En casa de Herrero, es radio.
Las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política, la clásica de los lunes. Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas
Hola,
noches.
Buenas noches.
Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas, Carad, noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Bueno, habrá que hablar, digo yo, de la crisis del Partido Popular en el País Vasco, que hoy se ha cobrado ya definitivamente la víctima de Alfonso Alonso. Ya sabíamos que no iba a ser el Endacari, lo supimos ayer. Lo supimos muy poco antes que el señor Iturgaiz, por cierto, porque me han llegado rumores de que él lo supo a las 7 de la tarde y se comunicó a las 8. O sea, que imagínate tú la, digamos, preparación tan parsimoniosa que se había hecho de la crisis. Pero bueno, y hoy Alfonso Alonso ya no solo no es candidato a Lehendakari, sino que no, ni siquiera es presidente del Partido Popular. Pregunta directa. ¿Se equivoca Casado o no?
Sí. Para mí sí. No tanto por el perfil, sino por el momento. Queda un mes para las elecciones. Yo no entiendo que una cuestión así no se ejecute con el control de los tiempos. Cuando Pedro Sánchez se carga políticamente a Tomás Gómez en una defenestración de la Federación, que en resumidas cuentas es lo que ha pasado aquí, lo hace con mucho tiempo, más de 3 meses para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que esto es un tiro en el pie monumental. Por una cuestión que resumo muy de forma muy sencilla. Ahora, pase lo que pase, la culpa será de Casado.
¿Alguien discrepa?
Yo estoy bastante de acuerdo con Ketty con otros argumentos. Yo creo que además de todo esto que suscribo, estos no son los usos y costumbres del Partido Popular. O sea, yo creo que ha abierto, digamos, una etapa de defenestración de líderes distinta a todas las que hemos conocido, ¿no? El PP siempre ha sido un poco más fino, ¿no? En su modo de actuar, pues normalmente siempre y en estos años ha expulsado y ha obligado a salir a muchos dirigentes, pero les ha dado su tiempo, los ha ido arrastrando. Yo esto lo he comentado varias veces, los va empujando a la ventana y de repente ellos se caen solos, ¿no? Y en realidad los han tirado. Aquí ha sido, digamos, un asesinato político a plena luz del día, ¿no? Yo creo que hay cierta conmoción en el PP por esto. Es algo que además se está mezclando con el acuerdo electoral con Ciudadanos, que yo creo que nadie en el PP le pone ni una sola pega. O sea, que creo que es bueno para el Partido Popular que se produzca ese acuerdo electoral, tanto en el País Vasco como en otras comunidades, como paso previo de una absorción, en mi opinión, de Ciudadanos dentro del PP. Es una, en principio, de la reunificación del centro-derecha. Creo que el partido tiene que tender a esto, pero claro, para hacerlo yo creo que no. En este caso no hacía falta que fuera tan cruento, porque además, insisto en la teoría que defendía, que no está relacionado, que a Alfonso Alonso se le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo, era una persona con criterio propio y que decía cosas que a la dirección del PP no le gustaban, de una línea mucho más moderada que Pablo Casado, y bueno, y creo que estaba sentenciado de muerte y se ha hecho de la manera peor posible y en el peor momento posible.
Bueno, si se equivoca o no se equivoca, lo sabemos el 5 de abril por la noche. Pero si no, nos toca pronunciarnos hoy, sí, lo sabremos, es decir, en política nunca se sabe. No, si yo lo digo,
porque estoy totalmente... No sabremos lo que hubiera pasado en el otro plan.
No, hombre, pero...
Te digo lo mismo que...
Si a Iturgaiz le sale bien y el PP va hacia arriba, etcétera, pensaremos que la salió bien.
Pero hacia arriba sería más de 9, pregunto, ¿no? Por sacar más de 9, mejorar lo actual. Vale, vale.
Ahora, yo también estoy con vosotras, yo creo que es un error mayúsculo de lo que ha cometido la dirección del PP, creo que ha gestionado de forma terrorífica esta crisis, y si efectivamente era enemigo de Pablo, entre comillas, adversario, y lo querían matar, lo han hecho de la peor manera posible, porque tú no lo puedes confirmar 10 días y luego tenderle la trampa del tema del acuerdo con Ciudadanos, que no lo conociera, citarlo por la noche para que venga a las 11 de la mañana a Madrid. O sea, yo creo que esto es un cúmulo de despropósitos en que yo creo que sí que le va a pasar factura.
Maticemos, yo no sé si estoy de acuerdo con todos, yo creo que no. pero tampoco sé hasta qué punto estoy en desacuerdo, porque creo que hay que matizar. O sea, sí, habéis dicho algunas cosas.
Yo quiero matizar.
Vamos a ver. Que la gestión ha sido una chapuza es evidente. Pero no es la gestión de la defenestración del señor Alonso. Eso no estaba en el guión. Lo que estaba en el guión era...
¿Tú crees que no estaba?
No estaba en el guión ahora. Ahora lo que estaba en el guión, hasta donde a mí se me alcanza, es que el señor Alonso sea el candidato al Lehendakari en una lista donde el número 2 por Vizcaya y el número 2 por Álava sea de Ciudadanos. Y las listas no las hace el señor Alonso, sino que las hace Génova. Y el señor Alonso traga y vamos a las elecciones con esto, porque lo otro, como decía Ketty, sería un desastre y luego ya veremos. Eso es lo que yo creo que estaba en el guión, lo cual era un disparate en sí mismo, es verdad. Es decir, por eso digo, la gestión de todo este proceso es lamentable. Discrepo con Marisol, digo, porque como sé que no me vais a dejar hablar y ya lo cuento todo, no como hace Miguel Ángel, que si no, no hay
yo
manera...
Lo intento.
Bueno, tú lo intentas poco. O sea, decía Marisol, no tiene mucho que ver con los Ciudadanos, lo tiene todo que ver con Ciudadanos. ¿Por qué? No se trata, es decir, en el Partido Popular, en el País Vasco, en general, podían estar de acuerdo con la idea de coaligarse con Ciudadanos, pero no en lo particular. Es decir, ¿qué es lo que hace saltar a Alonso? El hecho de que venga muy cabreado a la reunión a Madrid. Primero, que no venga. Luego, que venga un día tarde y que diga, no estoy dispuesto a tragar con esa lista. Y claro, no quiero el número 2, sino que, o sea, entonces yo estoy de acuerdo con los Ciudadanos, sí, pero no estoy de acuerdo con que me pongas a dos puestos de salida, a que la lista la hagas tú, y entonces, claro, Casado se ve en una situación...
Pero entonces tú piensas, Luis, que si hubiera sido un dirigente con el que la dirección se sintiera cómodo, no cercano...
¿No se hubiera llegado a esa situación?
Claro, exacto. Entonces la dirección conscientemente actúa de manera autónoma, que yo no le quito la autoridad que
tiene.
La
dirección lo hace como, iba a decir, como el culo de mal, y ya no puedo rectificar, lo siento, porque no es lo más elegante a estas horas, pero lo hace muy mal, lo hace rematadamente mal, pero también Alonso al final lo hace muy mal, salvo que él quiera salir, que eso ya él lo sabrá, digamos, como una víctima dignificada.
Bueno, si quería o no quería salir, yo no lo puedo afirmar, pero desde luego lo que ha conseguido la dirección es que salga. O sea, es que si no lo quería hacer una víctima, al final ha logrado que lo fuera. Entonces, no sabemos qué estaba en el guión y qué no, pero al final lo que queda es una dirección que actúa de una manera autoritaria, de un modo que es desconocido en el PP, y un dirigente que, aunque yo suscribo que ha cometido errores, a que, bueno, pues que él se planta y dice que no viene a Madrid, bueno, pues esto tampoco es lo normal, también hay que ceder.
Pero ¿cómo se va a plantar? Si le avisan a las 12 de la noche, 20
que vas
bueno,
pero
mañana.
que cada uno tiene su propio relato.
Porque lo han puesto al borde del precipicio.
Sí, lo ponen
porque consideran que está en una situación débil, cosa que con Feijóo y con los balones no se atreven.
Sí, pero bueno, que él igual no mide cuál puede ser la salida final, pero al final la salida final, él se va.
Cada persona tiene su dignidad y yo creo que Alfonso Alonso actuó con absoluta dignidad.
Por eso te digo
que de haber aceptado las condiciones de Génova, yo creo que el propio Partido Popular del País Vasco, aunque esté roto y a una parte más mayoritaria a favor de Alfonso Alonso, yo creo que también se hubiera rebelado contra él. Porque ya, condiciones que le ponen al PP y a Alfonso Alonso para admitir esas listas eran, para el PP en general vasco, inasumibles. ¿Por qué? Porque el militante del PP del País Vasco no quiere a Ciudadanos, no le gusta a Ciudadanos, no quiere votar a Ciudadanos. Y si encima te obliga a ponerlo en número 2 de puestos de salida, aún es peor.
Pero por eso, la postura que adquiere Génova, acabo enseguida, Ketty, es de buscar el conflicto absolutamente. O sea,
yo creo que la busca.
Claro que lo ha buscado, porque una cosa es el bien superior de una coalición con Ciudadanos en la que todo el mundo está de acuerdo, vuelvo a decir, y otra es hacer las listas.
No estoy de acuerdo.
Yo también por discrepar un poco. Yo creo que la figura de Alfonso Alonso, era una figura que había que erradicar del PP del País Vasco. Era una figura, desde luego, poco efectiva, poco útil, no rentable. La deriva en el partido, bueno, era así, no daba resultados electorales.
Fue alcalde de Vitoria con dos mayorías.
Claro, pero ¿hace cuánto? Es que después de ser alcalde de Vitoria fue portavoz parlamentario.
Pero no cambies.
Y después de ser portavoz parlamentario...
Te voy a defender, que ya que vienes, te voy a defender.
Si me interrumpes cuando me estoy creciendo, Luis Herrero.
Disculpe.
Lo que quiero decir es que, oye, el camino del PP vasco es un camino hacia la perdición / extinción. O sea,
como el de Cataluña.
Como el de Cataluña. Pero es verdad que entonces no se le podrá imputar solo a Casado los resultados de esa extinción que iba. No solo a Casado. Es que Alfonso Alonso tiene su propia herencia. La tiene.
Pero Alfonso
lleva
Alonso
ya unos años. Pero déjame terminar. Desde luego tiene una responsabilidad incuestionable por haber tocado el suelo del resultado del PP vasco. Que curiosamente, quien tocó el techo fue Carlos Iturgaiz. Yo no me creo que el resultado de Iturgaiz en 2001, 326.000 votos, en segunda fuerza política, 23% de los votos, lo vaya a repetir en este momento, porque el contexto es antagónico. Antagónico, o por lo menos completamente distinto. No sé si antagónico, pero muy diferente. Eso, evidentemente, es falaz. Ahora, los datos son los que son. Y Alfonso Alonso yo creo que es alguien que se le ha dado un colchón que no ha remontado esa situación, y me parece bien que en Génova hubiera la decisión de descabezar al partido en el País Vasco. Ahora, pues, insisto, no se ha podido hacer peor, pero por el momento elegido. Por el momento, y aquí quiero entrar en las formas, porque aquí siempre hablamos de Casado, 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 y de lo que hablan ellos es de Teo, 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 que es el número dos, y que es el responsable de cómo se hacen estas operaciones de descabezamiento. Y yo creo que toda la gestión que ha hecho el secretario general del PP, Teodoro García Egea, llamando, contrallamando, humillando permanentemente en una escalada alcista que no tiene ningún sentido, porque esto lo que tienes que hacer es cortar. Oye, yo no soy partidaria de este matonismo político de coger y descabezar a una federación de la noche a la mañana en un duelo al amanecer, como hizo Pedro Sánchez con Tomás Gómez. Pero desde luego es casi más leal y menos humillante que el ir poco a poco quitándote las plumas. Mira, hasta que te quedes sin la última.
Tienes razón.
Yo creo que las formas son importantes en política. Y yo no lo llamaría autoritarismo. Yo no sé si lo llamaría matonismo, pero desde luego muy poco elegante, muy poco serio. Son formas de un partido poco serio que no se corresponde con el peso que siempre ha tenido el PP, mi opinión.
No, si es que al PP efectivamente le ha faltado hombría y nobleza para actuar con consecuencia con lo que pensaba.
La nobleza, sí.
Pero lo que no puede hacer es, lo que digo, hace 10 días confirmarlo y días después empezar a buscar a su sustituto o sustituta, que no era Carlos Iturgaiz.
Era María San Gil que dijo que no, por la cuarta vez.
Bueno, por eso digo, pero no solo María San Gil, sino que han buscado a más gente.
Bueno,
y al final.
María San Gil.
Sí, María San Gil dijo que no, exactamente. Entonces, al final, ¿qué hacen? Buscar a Carlos Iturgaiz, que está completamente alejado de la política. En este momento yo creo que no tiene ningún peso en el partido del PP, con toda la herencia que tiene, que fue buena. Y
ahora
que yo creo.
Ahora hablamos de Iturgaiz. Pero es que yo creo que hay un factor que no habéis puesto encima de la mesa y que a mí sí que me parece muy relevante en toda esta crisis. Bueno, dos. Uno, que tiene que ver con... Yo estoy de acuerdo, básicamente, no con todo. Estar de acuerdo en todo es aburridísimo con Ketty. Creo que esto se ha gestionado muy mal y que es verdad que querían cargarse a Alfonso Alonso, que esa era una decisión que tenían tomada, que tuvieron una oportunidad magnífica en septiembre, que hubo un congreso en el Partido Popular, en el País Vasco, que allí fue Casado, que se abrazó a Alonso, que dijo que fenomenal, que Alonso dijo que quería un perfil propio para el PP del País Vasco.
Pero es que para eso, Luis, tienes que presentar una alternativa que ellos no tenían.
Pero bueno, vamos a ver, es que un
porque
congreso...
no tenía ninguna fuerza
pero es
ahí.
Es que un congreso no se improvisa, Luis, bueno. Tú sabes que se va a producir el congreso de septiembre desde mucho antes.
Y eso lo tiene que hacer el número 2.
Claro,
partido,
y entonces si quieres preparar las cosas, lo haces en el momento procesal oportuno. De septiembre a febrero o marzo, las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Lo que no puedes, en mi opinión, es ir allí, hacerle la ola, decirle que sí a lo del perfil propio, no enmendar la política que estaba llevando al Partido Popular en el País Vasco, como decía Ketty, y yo estoy de acuerdo, al borde de la extinción, porque ya no podía estar más bajo.
Yo ahí tengo que contradeciros, o sea, los 9 diputados que hay los hereda Alfonso Alonso, no los ha traído él, porque sí que yo no, que igual me estoy equivocando, bueno, pero se ha presentado como candidato como Lehendakari, entonces,
pero es que,
o sea, el Partido Popular Vasco ya está en una situación muy complicada, porque
pero,
Marisol, su proyecto
analiza
político...
analiza las encuestas, o sea, primero analiza los resultados electorales de otro tipo de elecciones, y luego mira lo que están diciendo los hígados de las ocas, es decir, que va a bajar, que va a perder, y que entre el electorado del Partido Popular es mucho más popular el señor Urkullu que el señor Alfonso
pero
Alonso.
Entonces tenemos entonces que colegir también que la caída estrepitosa del PP en Cataluña no es culpa de Cayetana de Toledo o de Alejandro Fernández.
Hombre, algo han influido, ya te lo digo
yo. Le dan una situación complicadísima.
Bueno, de acuerdo.
Complicadísima. ¿Qué le pasa a Alfonso Alonso?
Bueno, pero heredan...
Alfonso Alonso son de Alfonso Alonso.
Sí. Ya se presentó él como el Endacari.
Sí, acuérdate.
Y los resultados de las últimas municipales autonómicas.
Lo sacó Rajoy del gobierno para que fuera candidato al Endacari.
Diría que no, que Alfonso Alonso, te lo estoy comprobando
ahora mismo aquí en la hemeroteca, de ese Parlamento
Vasco. Era ministro de Sanidad, deja de ser ministro de Sanidad para ser candidato a la Endacari.
107.000 votos, 10% de voto, 9 diputados.
Puedes decir, bueno,
estoy yo equivocado.
No tuvo tiempo.
Pero yo creo que es completamente injusto. O sea, atribuir al declive del PP en el País Vasco a Alfonso Alonso.
No, vamos a ver. No se
porque eso de... forma parte, nombre no, Luis, parte de unas circunstancias que llevan al señor Pablo Casado a conseguir el peor resultado histórico.
Pero que no se equivoque. Que es Rajoy, que es Soraya quien la manda, que no está casado en el Partido Popular todavía. Escuchado.
He dicho que Pablo Casado, en uno de los momentos peores, saca 66 diputados.
Sí.
66.
Que sí.
Entonces, forma parte de un declive general del Partido Popular.
Sí, pero vamos a ver.
Que afecta más en unas comunidades que en otras.
Pero
cargar a Alfonso Alonso, nada, que es un desastre, que mira las encuestas.
Pero vamos a ver.
No
quería abrir ese melón porque quería ir a otro, pero ya que lo abro.
Yo que me parece injusto atribuir.
Y a mí me parece que a mí puede ser injusto, no te digo que no. Que a lo mejor tienes tu razón en que es injusto, pero no estoy de acuerdo en tu manera de argumentarlo. Que otra razón es porque el resultado de Casado en la escala nacional se produce en una fragmentación donde está Ciudadanos, cuando saca 66, Ciudadanos tiene 50. Y Vox irrumpe con mucha fuerza. En el País Vasco ni Ciudadanos ni Vox tienen representación. Y por lo tanto no puedes hacer esa equiparación, me parece tramposa. O sea, no creo que sea...
que afectaba a unas comunidades...
Concretamente al País Vasco casi de manera inocua.
De todas maneras, yo ni personalizaría. Creo que Alfonso Alonso es el exponente de un tipo de política del PP en el País Vasco que va en la misma línea a lo mejor que su predecesor Antonio Basagoiti.
Claro.
Y que María Sánchez... Un momento, pero es que la de Antonio Basagoiti ya fue un desastre. Y pasar de los 19 de mayor oreja a los 15 y a los 13 que tuvo Basagoiti, pues evidentemente respondía a un cambio de política que al menos en el País Vasco el electorado popular ha penalizado muy gravemente y ha dicho que ese tipo de política no la compra o no la compra como compraba la de en otros tiempos Mayor Oreja, Iturgaiz y María Sangil, que era más votado. Eso es un hecho objetivo, no se puede negar este hecho.
En otros tiempos.
Serían otros tiempos, pero yo creo que en los tiempos poseta el PP no supo encontrar el espacio de la rentabilidad política. Estoy hablando ahora mismo circunscrito en la comunidad autónoma, en el País Vasco. Yo creo que el PP no supo explicar bien determinadas derivas, pisó algunas banderas que eran absolutamente incuestionables, como por ejemplo la impugnación de muchas de las candidaturas de ANV, de Bildu, de tal, la política del solo economía después de haber centrado la política antiterrorista en su etapa de la oposición, llegar al gobierno y olvidarse de la política antiterrorista. Yo creo que el PP cometió muchos errores a nivel nacional, pero también en parte a rebufo de la política que se estaba haciendo en el País Vasco. Y eso ha sido un desastre. No pongamos solo la cara de Alfonso Alonso, pues no la pongamos. Pongamos la de toda la línea de la política pop vasca que descafeinó la esencia de otros personajes más votados, que eso es incuestionable, insisto. Mayor Oreja, Iturgaiz y María Sánchez.
Eran otras circunstancias.
Y otras personas y otra política. Esto no me vale, lo de que es otra circunstancia y otra política. Aquí ha habido dos políticas de PP Vasco. Una línea más dura y una línea más blanda. Y la blanda no funciona.
Y en Cataluña,
pero antes
entonces,
antes de que habláis en Melón de Cataluña, dejadme que yo lleve la conversación donde quería. Pero tú tienes un turno, Miguel.
No. Que esa política a la que te estás refiriendo de PP en el País Vasco estaba bendecida por el PP Nacional.
Sí.
Sí.
Por lo tanto, por eso digo que atribuir solo al pobre...
Por eso digo que no personalicemos, estoy de acuerdo.
Aunque no personalicemos...
Es un cambio de política del PP.
Es un cambio de política del PP en ámbito nacional, al que obligan también al PP en el País Vasco. Que hizo algunos gestos que fueron, vamos, totalmente condenados y echados para atrás por el ámbito nacional.
Pero te quiero recordar, por entrar en la hemeroteca de lleno, te quiero recordar, por eso he dicho, a rebufo de la política que marcaban en el País Vasco, aunque quien lleva la batuta es el PP Nacional, Mariano Rajoy hizo una política de confrontación directa en política antiterrorista. Sacó a las calles a las víctimas del terrorismo.
Hizo esa y la contraria, él mismo.
Claro. ¿Cuándo? Cuando el Partido Popular del País Vasco, de Antonio Basagoiti, le dijo, viremos, necesitamos virar. Y Mariano Rajoy dio un giro de 180 grados de su política antiterrorista yendo a rebufo de la política que le marcaban en el PP Vasco, que se ha demostrado que ha sido un error. Un error, por lo menos desde el punto de vista de cumplir el objetivo empresarial de los resultados. Los resultados empresarialmente para el PP en el País Vasco han sido un desastre con esa política.
Ese cambio de política se produjo, en mi opinión, porque una cosa es estar en la oposición y decir unas cosas a la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Y cuando el PP llegó al gobierno se dio cuenta de que muchas de las cosas que había dicho no las podía mantener. Y eso le provocó...
Es que los mejores resultados del Partido Popular en el País Vasco se tuvieron cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid.
Posteriormente se va a la oposición, gobierna Zapatero, empieza el fin de ETA, se negocia el fin de ETA y a partir de ahí el PP no encuentra su sitio. Hay unas legislaturas, sobre todo la primera
eso es
y las...
evidente. Pues eso está. Es evidente.
Entonces, o sea, no estamos hablando de algo reciente.
Pero vamos a ver, si al final llegaremos todos a la conclusión de que lo mejor que le ha podido pasar a Alfonso Alonso es esto. O sea, naturalmente, porque...
Bueno, lo mejor, ¿por qué? O sea, tú lideras un partido, tendrás que asumir la responsabilidad de lo que ocurra.
Porque se hubiera ido con, entre comillas, la indignidad política de pegarse un lechón electoral el día 5 de abril, monumental, y entonces, ¿qué es lo que estaba, desgraciadamente, esperando Casado? Y Casado no se lo quiso cargar por montar un lío previo. Hizo un papelón, desde mi punto de vista, impresentable, en septiembre. Porque tú no puedes ir allí y hacerle la ola a una política con la que estás en desacuerdo. Sí. Y todo el mundo sabía que estás en desacuerdo. Y en vez de tomar la decisión coherente, dices, no quiero aquí abrir un frente porque, total, ¿para qué? Voy a poner a un líder que lo primero que va a hacer es ir a unas elecciones 3 meses después y se va a pegar un tortazo monumental.
Pero hasta desde el punto de vista... yo estoy de acuerdo en eso, Luis. Pero ahora, centrémonos solo en el aspecto pragmático. Es que lo que han hecho en Génova es una soberana estupidez. Porque lo que va a pasar ahora mismo es que el resultado de las próximas elecciones, el 5 de abril...
¿Estamos diciendo lo mismo?
Sí, lo
es. ¿Es malo para Génova y es bueno para José Alonso?
Pero tú tienes la capacidad de que haya una persona que además es tu adversario político interno, que se coma el marrón de tus resultados.
Sí,
o sea, ¿qué necesidad tienen de meterse un tiro en el pie y de quedarse sin bala en la recámara?
Pero ellos querían que Alfonso Alonso fuera el candidato. Es Alfonso Alonso el que dice
porque no se prepararon convenientemente antes.
Aquí es donde quería aterrizar. Lo que a mí me parece que convierte toda esta gestión en especialmente horrible y en especialmente indigna es en la comparación a Galicia. Es decir, todo esto tiene un contexto. El contexto de la coalición con Ciudadanos no se circunscribe al País Vasco. Es simultánea en Galicia y en el País Vasco. La diferencia es que en Galicia, yo creo que déjame que llegue a una conclusión, que es lo que me parece que tiene sentido que hablemos. En Galicia se produce exactamente la misma presión. Génova quiere que haya una coalición con Ciudadanos y trata de convencer a Feijóo. Y Feijóo dice, ni se te ocurra. ¿De acuerdo? Y entonces el señor Casado dice, ostras, que es que estoy con el primo Zumosol. Yo aquí no le puedo plantar cara. Y entonces con el rabo entre las piernas va y le dice a Inés, mira chico, no puedo. Aquí manda este más que yo y ¿para qué nos vamos a meter en un lío? Y entonces con el fuerte se hace el débil. Pero como su liderazgo está en cuestión y no puede permitir que todos los varones le chuleen,
necesita
con el débil... se hace el fuerte.
Estoy de acuerdo totalmente.
Y entonces, y esa asimetría es la que políticamente envilece todo este proceso. Es decir, ¿alguien se imagina que le hubiera podido decir a Feijóo lo que le dijo Alfonso Alonso? ¿O aceptas o te vas? ¿A que no? ¿A que a Feijóo no se lo dice? Pues ya está. Entonces...
También es cierto que aquí hay una persona que
tiene una influencia especial en este proceso que te citaba y yo creo que tiene toda la razón, que es Teodoro García Egea. Es que la gestión...
Tenedor de García Egea no hace ya. nada que no le sea ordenado.
No, pero las formas son muy importantes. Las formas son muy importantes.
Están en cuestión en todo el partido.
En todo el partido.
Y en todas las federaciones del partido. Casi en la suya.
Sobre lo que decíais del País Vasco, yo también quiero ver qué alternativa dices. No está de acuerdo Pablo Casado con lo que el PP Vasco, el enfoque del PP Vasco. Bueno, pues ¿cuál es la alternativa? Que la diga cuál es la alternativa. Porque vuelvo a decir lo mismo. Es que en Cataluña la alternativa, su alternativa...
A ver qué hace con Iturgaiz.
Su proyecto. No solo la cara de Iturgaiz, que no sería tan alternativa cuando la tuvo que buscar en una tarde, en unas horas. El proyecto del señor Casado en Cataluña se pegó un batacazo extraordinario.
Pero concédeme que el nombramiento de Iturgaiz es muy revelador. No porque sea Carlos Iturgaiz, que no era su plan A, y que Carlos Iturgaiz yo creo que se enteró a las 7 de la tarde, hasta donde yo sé. No es la cuestión del nombre, sino de lo que representa el nombre. Es decir, ¿qué dice Génova? Se acabaron los experimentos estos señor. Vamos a volver a la esencia de la política del Partido Popular del País Vasco.
Ahí internamente hay teorías para todos los gustos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que Iturgaiz al final es una persona también de la confianza de Alfonso Alonso. De hecho, el propio Alfonso Alonso ha dicho pero estaba en ese PP Vasco incardinado, entonces...
No, la renovación... Que no, Marisol. O sea, vamos a ver, que se llevaran bien es una cosa. Que los dos estuvieran en la candidatura de Soraya está bien. Pero que tienen ideas claramente distintas de cómo debe ser la política del PP en el País Vasco, vamos, eso lo digo yo.
Eso, indudable, estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero decir que también, yo creo que en ese sentido ha sido lista la dirección al elegir un candidato de tránsito que puede representar mejor que Alfonso Alonso la posición política de la dirección nacional, pero a la vez es una persona que es totalmente prescindible en menos de un mes. O sea, estamos, yo creo, en la búsqueda de un nuevo proyecto que no conocemos, se hablaba de la posibilidad de Bea Fanjul como el relevo de Alfonso Alonso con la bendición de la dirección nacional. Entonces todo esto ha quedado en suspenso. Mientras tanto han escogido a Carlos Iturgaiz, pero yo, en mi opinión, les casa mucho mejor en este proyecto, pero es que el proyecto de Pablo Casado en el País Vasco está por ver, es que no lo sabemos.
De todos modos, volver a las esencias del Partido Popular 20 y tantos años después no tiene sentido cuando la situación es completamente distinta.
Bueno, no sé.
Por eso digo que ahí está el gran error que ha cometido el Partido Popular eligiendo a Carlos Iturgaiz. Yo creo que el 5 de abril tendrá un problema gravísimo y que tendrá que decidir qué hace con él. Y es que, y luego también hablamos de los varones, en este momento Feijó, Bonilla y hasta Mañueco se han posicionado a favor de Alfonso Alonso. Es que lo que ha logrado ha sido disgregar al partido.
No, ya está disgregado.
Es que el partido está disgregado.
No, por eso me refiero.
Poner más en cuestión su posición de liderazgo, Casado.
Mira, el lunes pasado recuerdo que hablamos y que yo ahí tenía dudas. Si efectivamente saca mayoría absoluta a Feijó, me acuerdo, no sé si creo que fuiste tú, Ketty, comentaste que igual el liderazgo de Pablo Casado se podía debilitar de cara a unas generales. Yo puse alguna duda, pero si Feijó quiere, va a ser así.
Sí.
Si Feijó quiere, que lo dudo. Si Feijó quiere...
Yo creo que lo defendí yo.
No.
Pero bueno. Lo defendimos.
Es verdad, yo lo puse en duda.
No sé si lo quiere o no quiere, pero
si Feijó quiere, porque estas cosas yo creo que debilitan
el liderazgo. Sí, pero si Feijó cree que el electorado del Partido Popular en el ámbito nacional se comporta como el resto del Partido Popular en Galicia, se equivoca.
Lo hablamos, pero yo digo que este tipo de cosas, y yo creo que va a ser un desastre el voto del Partido Popular en el País Vasco, y que gran parte de los votantes del PP se van a ir, cuidado, a PNV, estoy convencido,
lo cual es una anomalía.
Porque la anomalía está en cómo se ha gestionado esta crisis.
Bueno, no, lo que es una anomalía es que el electorado del Partido Popular, es decir, un partido constitucionalista, que tiene una idea de España, que tiene una hoja de servicios al servicio de lo que es la unidad nacional, ahora prefiera votar a un partido con el PNV que está en autodeterminación.
Es una anomalía. El PNV sabe que no está en autodeterminación.
Está en autodeterminación.
No está.
Al ritmo.
Está en la practicidad.
Está.
El cuyo les da bastante tranquilidad, ellos saben.
Perdona. Pero Luis,
cuidado con vos.
Yo te digo que, en mi opinión, está en autodeterminación. Lo que pasa es que sin prisa. O sea, sin las prisas de Esquerra o de Junts per Catalunya.
Pero
es
no es la ideología natural del votante del Partido Popular. Lo extraordinario es que el votante del Partido Popular valore tan positivamente a Urkullu. ¿Por qué? Porque es evidente que la cúpula del Partido Popular allí en el País Vasco les ha desorientado.
Pero no, señor.
Y les ha, en cierto modo, abandonado sus tradicionales banderas. Y yo vuelvo a insistir lo mismo de antes. Ya sé que estamos todos de acuerdo en este punto. Pero yo es que no dejo de mostrar mi estupor por que se tenga tan poco olfato político de meterse un tiro en el pie de semejante manera. Tú acabas de citar el resultado en Cataluña. Claro, es que el resultado de Cataluña es imputable a Pablo Casado.
Claro, pero ¿dónde
porque
está
la apuesta de por Cayetán Álvarez de Toledo es solo imputable a Pablo Casado. Claro. Si tú dejabas que se quemase en la hoguera Alfonso Alonso en las elecciones del 5 de abril, dices, venga, y ahora voy yo, porque se ha demostrado por dos elecciones consecutivas que esto es un desastre.
No, pero,
con lo cual tengo que coger, pilotar el proceso de transición.
Pero no solo eso.
Y ahora coges, colocas a alguien que solo se te va...
¿Que ese era el plan?
Que va a servir
que
para que plan? Se te mire a ti, para que todo el
que
mundo...
Que ese era el plan, electoral. Que no te lo has cargado para que no sea candidato, que te lo has cargado porque tenías que defender tu liderazgo de un acto de rebelión, diciendo, sí, pero no acepto
que,
lo que...
Es que el plan es una barbaridad.
Pero que...
El plan es una en fin, es un despropósito, es que no tiene ningún sentido.
Dos cosas por precisar. El tema del PNV y del Partido Popular. Yo solo quiero recordar que hace escasamente 3 años... y posiblemente sea menos tiempo, el PNV apoyaba y nadie de estos estos miembros de la nueva dirección decía nada, nunca puso ningún reparo los presupuestos de Mariano Rajoy. Y el PP Vasco apoyaba los presupuestos de Urkullu, yo creo que durante al menos 2 ejercicios. O sea, que lo digo porque es que ahora todo el mundo se escandaliza de
bueno, tampoco PNV. Queremos mártires, ¿no?
No, del PNV. El PNV o sea, no. Es que el cupo se renovó con el gobierno claro, vasco.
Pero,
y yo no escuché...
Casado
no,
le
solo escuché a Rivera. No, yo no escuché a Casado decir en ningún caso...
Casado no lo ha dicho, no, es Rivera.
Bueno,
Casado no ha puesto en cuestión el cupo.
Solo pone Ciudadanos.
Pero lo digo por el proyecto,
sí,
por el,
¿verdad?
Digo por
lo ponía, Rivera.
Pero la gente tiene memoria y por eso la gente, el PP en País Vasco no quiere Ciudadanos.
Y luego, la segunda cuestión. No solamente, no todo es un enfoque interno. Evidentemente, claro que lo han hecho mal y se han tirado un tiro en el pie, valga la redundancia, pero es que además, y vuelvo a lo mismo, es que está por ver cuál es el triunfo electoral del giro que Casado le ha dado al Partido Popular y en Cataluña, pero y vamos a ver no en el País Vasco.
Pero lo que no está por ver es el fracaso electoral del giro que en su día se dio respecto a la política que el PP Vasco tenía en ese territorio. Con lo cual, demostrado la constatación de ese fracaso, tiene sentido el nuevo giro, tiene sentido, Marisol.
Vamos a ver
cuál es el efecto. Pues lo veremos.
Vamos a verlo.
Y si eso supone un fracaso electoral, pues habrá que dar otro giro en el futuro o no, o mantenerte en tus principios. Desde luego, lo que está constatadísimo es que la línea de Alfonso Alonso y anteriormente de Basagoiti fue un fracaso electoral.
Queréis hablar de la mesa de diálogo, supongo, ¿no?
Sí.
Y de las delegaciones, y del cabreo que hay en Moncloa, sí, y de las maniobras. Pues entonces tendréis que callar ahora para que vayamos a la policía, os quedaréis sin tiempo después.
En Casa de Herrero, es Radio.
Como estás muy callada en la tertulia de hoy, te voy a nombrar ponente.
Muy
porque
bien.
Eres, no, sin menosprecio.
¿Estás en la mesa de diálogo?
Estás, de hecho, en la mesa de diálogo. No quiero. Es que es de la casa, Marisol. ¿Entiendes? No, porque yo no digo que tenga mejor información que la tuya.
Yo te entiendo perfectamente, tienes toda la razón, hombre.
Y además es que me consta que tiene buena información, que seguramente tú también, y compartirás, que es el cabreo monumental que hay en Moncloa. Otra cosa es que no se atrevan a exteriorizarlo del todo. Con las personas que ha elegido Torra para sentarse en la mesa de diálogo de pasado mañana, que es pasado mañana, ¿eh?
Totalmente, sobre todo por la figura de Josep María Jové. Es evidente que Moncloa considera que no se ha cumplido con lo pactado, con lo que ellos habían acordado. No entiendo a qué se refieren, supongo que sería algo al margen de la literalidad del documento escrito, porque en el documento escrito lo único que decían es que cada
yo
parte...
Yo lo que he interpretado es que eran gobiernos, o sea, claro, lo pactado eran gobiernos.
Eran gobiernos.
Jové no es gobierno, Vilalta no es gobierno, es decir, es que han metido ahí de rondón.
Sí, pero fíjate, eran gobiernos, pero no solo gobiernos, porque yo la semana pasada y la anterior estuve brujuleando con fuentes del gobierno que decían, evidentemente le tenemos que dar, o queremos que tenga un protagonismo nuestro socio, que es Esquerra. Esquerra tiene que tener un protagonismo en la cuota catalana, en la parte catalana de la mesa. Y ahí entraba ese equilibrismo que había generado muchas tensiones.
Esquerra es gobierno.
Esquerra es gobierno, pero hay perfiles que son gobierno, que están dentro del gobierno, y otros que no. Gabriel Rufián no está dentro del gobierno. Bueno, Vilalta
no está en la mesa, y de hecho no está en la mesa.
Pero Vilalta sí.
Bueno, pero, ya, pero no debería. Sí, claro, pero no debería.
No debería.
Claro, la cuestión es que no debería, pero lo que quiero, en donde quiero poner el acento, es que Moncloa daba por descontado que había algunos perfiles, y además lo veía con buenos ojos, que correspondían a la cuota partidista, en el caso de Esquerra, pero a lo mejor incluso en el caso de Junts, que no verían con malos ojos. La cuestión es que tú no puedes coger y decir, venga, ala, pues tiramos la casa por la ventana, y me metes al arquitecto del 1 de octubre, el de la Moleskine, Josep María Jové, que es una auténtica provocación para el Palacio de la Moncloa. Y esto es lo que consideran que es, no voy a decir inasumible, porque creo que al final se lo van a comer.
Se lo han comido.
Pero es verdad que ha habido negociaciones y que han estado intentando forzar la máquina. Yo creo que todavía están intentando forzar la máquina para forzar su retirada, pero parece que no lo han conseguido por básicamente el último anuncio que tenemos de Moncloa, y desde hace una hora, que es la inclusión de tres ministros más, como casi para...
No sé, dos, ¿no? Yo sabía dos.
Está
Ábalos Montero, y Montero.
Montero y Ábalos. Que yo no sé si sus funciones van a ser ponerse delante de Jové y taparlo, para que no salga en la foto, porque vamos, es que es absolutamente ridículo.
Hay una cosa que yo creo que no estás teniendo en cuenta, es que a Jové se lo pone Esquerra, no se lo pone nadie más. Hombre, Jové viene de la parte de Esquerra, ya estuvo en la negociación para la investidura.
Sí, pero no es lo mismo. No, es
claro que
mismo.
No es lo mismo, pero la provocación te la hace Esquerra.
No, pero no te la hace Esquerra. Bueno, no, eso no va por ahí. Eso va por Junts.
Jové es Esquerra.
Eso va por Junts.
Pero Jové es Esquerra. En eso tiene razón
Marisol. Jové es Esquerra, pero no va por la cuota Esquerra. No lo propone Esquerra Republicana de Cataluña. Y de hecho, las cosas estaban pactadas con Esquerra, pero hay una parte que se le escapa al gobierno y a Esquerra, que es lo que propone en el último momento Junts. Jové no va por la cuota, pero, no nos equivoquemos, va por la cuota.
Pero en todo caso,
siendo de Esquerra, no es algo que estuviera en mente de Esquerra Republicana de Cataluña. Y de hecho, a mí, yo creo que esta frase es muy gráfica. Me dicen, es que el presidente de gobierno no se puede sentar con Josep María Jové. Una cosa es Adriana Lastra en el marco de una negociación de investidura, que es la portavoz parlamentaria, pero Pedro Sánchez no es Adriana Lastra. No se puede sentar con el tío que está imputado en el 1 de octubre. Y yo creo que esto es lo que mejor refleja qué es lo que está pensando ahora Moncloa, que se tiene que comer un sapo bien gordo, ¿eh?
Pero de hecho es que ahora mismo no ha puesto, según la última información que tenemos, el último comunicado que han hecho, salvo que lo cambien estos días, es que acepta absolutamente la delegación catalana.
Sapo, pero...
Lo único que puede haber pasado ahí es que, bueno, que Junts pel Cat haya sido tan listo de decir, bueno, pues vamos a proponer a Jové como parte de Esquerra Republicana para a ver si esto le molesta.
Y lo ha sido.
Sí, ya, pero...
Y ha sido
ya,
tan listo.
Sí, habrá sido muy listo, pero es que Esquerra también forma parte de esa negociación, y entonces Esquerra podía haber dicho, oye, no quiero que metas a Jové, quiero que metas a no sé quién.
Claro, pero es que
eso no lo ha hecho.
Esquerra Republicana de Cataluña.
Pero bueno.
Esquerra Republicana de Cataluña, si se debe a alguien, es al independentismo.
Bueno, ya.
Y si Esquerra Republicana de Cataluña consigue sentar al presidente del gobierno en una mesa con Josep María Jové sin que se le haya ocurrido a él, encantado de la vida, pues claro, se lo va a rentabilizar Esquerra.
Pero entonces tendrá una responsabilidad, no se la quitemos.
Ten en cuenta que hay unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina.
Claro, pero
estará encantado de la
por
vida.
Supuesto,
ahora,
por supuesto.
No es lo pactado. ¿Qué es lo que nos ha dicho hoy Cristina Narbona? No es lo pactado con Esquerra.
Ya, pero no es lo pactado, pero el gobierno al final va a aceptar esa situación.
Claro.
Y esta mañana Marta Vilalta ha salido diciendo que tenía que aceptarlo. Y ya en ese momento éramos conscientes de las reticencias que estaba teniendo el gobierno. El propio PSC ha dicho que era una decepción. La propia Cristina Narbona, en la rueda de prensa que hemos estado, tanto Ketty como yo, dejaba traslucir que no era lo que se había pactado, que bueno, que ya veríamos que habría tiempo para igual intentar modificarlo, apuntaba, pero la realidad es que horas después, por mucho malestar que el gobierno tuviera, ha acabado aceptando una situación bueno, que les ha venido impuesta y que además yo creo que se, por mucho incomodidad que tengan en Moncloa, yo creo que ha sido otra vez de bueno, nuevo pero visible
por cerrado algo primero.
No lo ha dicho
el
Moncloa ahí.
¿Dice algo de Llobé en ese comunicado?
No, dice que acepta la delegación. Sí. Vale, y eso nos acepta la Llobé, entonces.
Bueno, vamos a esperar porque las conversaciones, y hoy lo ha dicho también muy claramente Cristina Narbona, y no solo Cristina Narbona, sino fuentes del PSOE y fuentes del gobierno, veremos a ver quién está en esa mesa el miércoles. Ya lo veremos.
Sí, han dicho que
sí que está, se ha comido.
Sigue negociando. Pero la escenificación de esta mesa, los independientes están ganando por goleada.
Sí, sí.
Porque no solamente está que Torra se niega a venir el día que pide Sánchez, como sabéis, sino que efectivamente la inclusión de este personaje, efectivamente es una humillación para el gobierno. Pero yo creo que me da igual que fuera Dina Lastra, que fuera el presidente del gobierno quien fuera, que se reuniera con ellos para la mesa de negociación. Un imputado como está, por un tema tan grave,
totalmente.
A mí me da igual que sea Dina Lastra, que sea Salvadorilla, o quien sea.
Pero
me parece grave.
Pero no es lo mismo.
En el fondo no deja de ser lo mismo de reunirte con una persona que está imputada por temas gravísimos para pactar un tema político y la importancia de una mesa. Pero vamos, el lío que se está organizando indica el circo en que se ha convertido.
Yo por leer simplemente lo que ha dicho el gobierno, por no dejarlo de antes pendiente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibirá el próximo miércoles a la delegación designada por el gobierno de Cataluña, que hoy se ha dado a conocer.
Que yo también me he leído
No entiendo, dónde está la duda.
Todos sabemos, Marisol, que haces política. Sabemos perfectamente que en política muchas veces te dicen una cosa en público y otra en privado. Pero completamente diferente.
Ya tiene el gobierno.
Sigue negociando.
Están negociando para que no venga.
Yo creo que a día de hoy lo más probable, quedan 48 horas, es que se coma ese sapo, pero que desde luego están trabajando a destajo para retirar a Llobé de la mesa. A Llobé, concretamente a Llobé. Lo de los diputados que no son miembros del gobierno, eso es otro cantar y yo creo que se lo tragan porque no es tan grave. Lo grave es lo otro.
Es grave también.
Sí, es grave, pero
no puedes meter prácticamente a los 23 ministros, pero vas a meter a 7, 8 ministros, a tu presidente.
Hay una escala de gravedad.
Bueno, no, pero cuando ellos dicen, no, venimos aquí a la puesta en escena y nos iremos, y si hay algo importante ya vendremos Torra y Aragonés a supervisar. Eso es una humillación en todas reglas.
Sí, pero partiendo de humillación en humillación, habrá humillaciones superlativas y humillaciones. Y yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Liso. A mí me parece que hasta el propio ámbito del encuentro, en el Palacio de la Moncloa, en la sede del gobierno de todos los españoles, recibir el presidente del gobierno a ese imputado arquitecto del 1 de octubre, no tiene nada que ver que en una sala del Congreso de los Diputados, que ya me parece grave, la portavoz parlamentaria socialista en el ámbito partidista reciba al Josep María Llobé.
Podemos establecer
es
matices,
que no es lo mismo.
Matices,
es
pero en el fondo
para mayor.
Bien, pero por matices a mí me da igual.
¿Es grave lo de Lastra? Sí, claro, por supuesto, claro. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Porque
estaba intentando pactar un tema que era de mucha importancia con un imputado.
Si al final no se va a producir esta la presencia de Llobé, sinceramente yo no entiendo qué necesidad tiene el gobierno de filtrarlo. Y de hecho hoy todas las fuentes de Esquerra consultadas daban por supuesto que eso se iba a producir en esos términos.
Yo no, seguro.
Hay un riesgo,
Se puede estar negociando, yo no digo que se esté negociando, pero
sí lo están haciendo,
está abocada al fracaso esa negociación, creo yo, pero por puro sentido común. Imaginaos que de cara a Cataluña, de cara al proceso preelectoral, etcétera, Esquerra diga, yo me bajo los pantalones y no pongo a Llobé. Mientras Junts está pidiendo la presencia de Puigdemont, de Junqueras, de Marta Rovira, de Jordi Sánchez, que esa ha sido otra provocación en toda regla, por dos veces. Sí, sí. Torra y después Eduard Pujol.
Sí, sí.
O sea, que decir, entonces, ahora no puedes querrá decir, y ahora me pliego y acepto que Llobé no vaya.
Esquerra está diciendo exactamente eso, que no lo va a hacer.
Claro.
Es que lo ha dicho públicamente Marta Vilalta y todas las fuentes de Esquerra dicen lo mismo.
Es compatible, Marisol, es compatible que el gobierno trate de convencerle con el hecho de que el otro no se deje convencer.
Claro, sí. Porque es verdad que...
Han dicho que no aceptaban vetos y que iba esta delegación era la única posible.
Sí, sí.
Y el gobierno saca un comunicado diciendo que acepta la negociación, la delegación.
Repito, rebobino, repito lo que he dicho antes. Yo creo que este sapo se lo va a comer el gobierno, pero sigue negociando. sigue negociando. Quedan 48 horas, lo que pasa es que se negocia.
Quedan menos, ¿eh? ¿A qué hora empieza la mesa?
A 4:30 de la tarde.
Pues ya son las
11, ya, pues no sé. Quedan menos, 10:30.
10:30.
Pero creo que se sigue negociando en el ámbito de la más escrupulosa cautela. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Y es que se les hinchen los bemoles y se frustre la convocatoria. Con lo cual, prefieren celebrar el encuentro con ese sapo, que a mí me parece gravísimo, sobre todo en el plano, bueno, en todos los planos, en el plano de la imagen, en el plano del fondo, en todos los planos posibles. Sobre todo porque también pongámonos en situación. Lo que vamos a ver el próximo miércoles es tremendo. Las últimas cumbres extranjeras que han tenido lugar en Moncloa no han tenido ni la mitad de representación. Aquí está el presidente, 2 vicepresidentes, 4, 6 ministros ahora. Por la otra parte, el presidente, 4 ministros. O sea, cuando ha venido Merkel y un consejero. Y luego un séquito de, no sé, periodistas, asesores, tal. Pero 2 miembros, o 3 como muchísimo. Y aquí está vendiendo 8 o 10. O sea, esto cuando hablábamos, ¿te acuerdas, Marisol? De
la minicumbre
de Pedralbes. Nos vamos a la mega requete extra cumbre de Moncloa. O sea, el trato de dirigente extranjero va a ser, vamos.
De todas maneras, hablamos de Jové y tenemos a Torra, que está inhabilitado por activa y por pasiva, y sin embargo se le sigue considerando presidente. Lo único que consuelo que le puede quedar al gobierno...
No está inhabilitado todavía, ¿eh?
Bueno, ya, pero vamos a ver, es decir, inhabilitado el Supremo tal, y sin embargo siguen con ardides...
Pero no con inhabilitación.
Con ardides jurídicos para mantener la situación, lo digo porque también quede ahí. El único consuelo que le puede quedar al gobierno es que si nosotros lo hemos intentado al máximo nivel, dando lo importante que tiene. Porque lo que han demostrado los independentistas... que no se lo han tomado con el nivel de seriedad que se lo ha tomado el gobierno central.
Sí, lo que
porque
pasa...
nadie se cree que de esta mesa vaya a salir algo.
Bueno,
lo sabe el gobierno, pero de forma visual. Aquí estamos, presidente, vicepresidente,
sí,
y tal.
Pero yo pienso,
pero
que
saben
estamos...
que de esta mesa...
No, de esta.
Nada,
claro,
casi
de,
nada.
Claro, pero es que esta mesa, ¿cómo va a evolucionar? Porque es verdad que aquí...
El gobierno patada para adelante y a ganar tiempo.
Claro, pues es el tema. Que cómo esa mesa, al final, vaya cambiando, incluso... puede que hasta de sus integrantes, porque si al final hay unas elecciones en Cataluña, sí, hoy habrá elecciones en Cataluña, habrá un nuevo gobierno, y hoy, por ejemplo, Narbona insistía mucho en decir que, bueno, que estamos ante una negociación que puede durar 4 años e incluso irse más allá de los límites temporales de la legislatura. Y luego hay otra cuestión que yo creo que el gobierno está utilizando para demorar una negociación muchísimo más seria que quiere llevar a cabo, que espera llevar a cabo con Esquerra Republicana, y es que primero se van a hablar de las cosas que nos unen.
Lo decís todos, pero nunca sois capaces de concretar. Yo os formulo a los tres la misma pregunta. ¿Cómo responde quien hable en representación del gobierno de España, sea Sánchez, sea Montero, sea Ábalos, sea quien sea, sea incluso el señor Iglesias, a la planteamiento inicial, seguro, de Torra, que será, bueno, señor presidente, venimos aquí para pactar la autodeterminación? Entonces queremos escuchar cómo piensa usted enfocar la consecución de ese objetivo, que para nosotros es irrenunciable. Contestadme, por favor.
Pues yo creo que lo que le va a decir es este gobierno, lo que están diciendo públicamente, este gobierno no está a favor de la autodeterminación, pues entonces, pero mira,
en ese momento Torra,
claro,
dice,
pues
muy
se
buena,
levante,
señor,
claro, pues que se levante.
Que queda claro, no, es que quien rompe la mesa,
claro,
de diálogo son.
Y dirá,
de
mira, acuerdo, aquí tiene 44 puntos que le presenté.
No, entonces igual, no me digáis que no, 44 puntos no, eso va a la mesa bilateral.
No,
eso
no,
ya
no, 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 el gobierno no está diciendo eso.
Pero los independentistas sí.
Bueno, pues ahí estaremos enredados.
Quiero enfrentaros a vuestra propia contradicción. Todos decís, va a dar patada a seguir. Dios, vas a dar patada a seguir sin dar un balón que puedas patear.
Ya, pero Luis, yo es que creo que sí que tienen balón para patear. O sea, el éxito de que Esquerra y Junts per Catalunya consigan arrebatarle al gobierno un compromiso escrito de una mesa de diálogo, primero. Después de esa mesa de diálogo, un compromiso escrito de una consulta a la ciudadanía catalana, con la que se lió con esa filtración. Después, sentar en Moncloa, en una clarísima cumbre entre estados de igual a igual, al arquitecto del juicio del 1 de octubre, a Josep Maria Jové, con un trato claramente bilateral, preferencial, de agravio comparativo con el resto. Es evidente que para el independentismo, para las dos facciones desde el independentismo, es rentable
no.
ir en el plano gestual, y ya veremos si en el del fondo, sacándole los higadillos a Pedro Sánchez y arrancando cesiones una detrás de otra. Y yo creo que eso es lo que les va a hacer a ambas partes buscar la rentabilidad de seguir dándole la patada para adelante. Y no nos olvidemos que en el corto plazo es verdad que no tiene efectos. Pues relativamente. Déjame que introduzca un efecto colateral de la mesa de diálogo. No tiene efectos en lo que es la solución política para Cataluña, si es que existe, porque hay reconocidos gurús de Pedro Sánchez que dicen esta frase, yo creo que bastante inteligente, de Cataluña no tiene solución, pero tiene camino, es decir, camino de patada para adelante. El jueves se vota el techo de gasto y se va a aprobar. ¿Con quién? ¿Con Esquerra?
Pues si bien,
No. Es que esa es la clave. Es que lo de hoy es, no es más, lo del miércoles, no es más que un señuelo para cumplir el objetivo del gobierno, que es aprobar los presupuestos.
Pero
el gobierno sabe perfectamente que no va a sacar nada de Cataluña.
Has estado muy elocuente, pero no has contestado lo que yo te he preguntado.
Es que le va a decir pájaros y flores, que es lo que lleva diciendo desde el principio. Claro, nosotros confiamos en el diálogo, en de seguir por la senda, de desatascar. Hemos cometido muchos errores, el agravio, hemos sufrido mucho, qué dolor, dolores de corazón, enmienda, propósito de enmienda, fenomenal. Apruébame los presupuestos.
Pero
el jueves se aprobará los presupuestos.
El problema, yo estoy de acuerdo que los presupuestos se van a aprobar, pero el problema en esta mesa de diálogo, el techo de gasto y luego los presupuestos, los va a aprobar Esquerra. Porque a Esquerra sí que le vale con esto que el gobierno le ha dado, porque además es que es lo que le ha exigido. Entonces, Esquerra entiende que para ellos ya puede ser electoralmente, ser electoralmente rentable el hecho de abrir un diálogo, de estar consiguiendo una serie de concesiones, de poder hablar de una serie de cosas, encima las inversiones, los presupuestos, todo esto para Esquerra le va muy bien. El problema es Junts per Catalunya. Entonces, esta es la gran dificultad que tiene el gobierno durante estos meses. De hecho, por eso su primera opción, cuando Torra plantea elecciones, es retrasarlo hasta que haya un nuevo gobierno en la Generalitat. Entonces, las dificultades que vamos a ver durante estos meses son las que va a plantear Torra.
Ya.
Que es verdad que van a ser esas que tú dices, pues voy a hablar de autodeterminación, y el gobierno no va a poder entrar eso, primero porque no puede, evidentemente no puede constitucionalmente, no puede, y segundo porque no quiere. Entonces vamos a ver hasta qué punto aguanta Junts per Catalunya en la mesa. Yo creo que esta es ahora a ver quién se levanta.
Si Torra se levanta,
entonces quién pierde, digamos, puede tener efectos electorales negativos para ellos, si lo entienden, los independentistas lo entienden así, es Junts per Cat. Entonces, ¿hasta qué punto a ellos les conviene seguir? Es lo que vamos a ir viendo.
Argumentar bien una que se levantan de la mesa de diálogo para ellos puede tener un efecto positivo en el
Bueno, pues entonces se levantarán. Entonces ya veremos si les conviene o no les conviene, y en función de que les conviene, si hacen daño a Esquerra y les conviene, pues lo harán.
Saben que de esta mesa no va a salir nada.
Bueno, pues entonces romperán.
La semana pasada hubo una interpelación del representante de Junts per Cat, Ferran Bel, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De lo más elocuente, en la que lo que vino a decir es, cuidado, que nosotros también somos independentismo, llámenos, ministra, que queremos negociar, llámenos.
Sí, sí.
Si es que además se lo dijo, aquí están nuestros votos. Ya menos para iniciar una negociación. Es evidente que, sobre todo ante la cercanía de las elecciones catalanas, Junts también necesita pactar con el gobierno. No descartemos que los presupuestos se aprueben con Esquerra, pero también con Junts, determinadas cuestiones en materia de pasta para Cataluña, de las que sacar pecho y colgarse la medalla ante una futura convocatoria electoral en Cataluña.
Si entienden que les conviene y que les favorece, lo harán. También tengo que decir que Ferran Bel no es la parte, digamos, más agresiva, por decirlo de algún modo, de Junts per Cat. Entonces ya veremos, depende de lo que diga Puigdemont.
La interpelación de Ferran Bel, que llamó mucho la atención, estaba escrita y leída, y eso se escribe y se lee desde allí.
Pues entonces, pues Junts per Cat decidirá qué le interesa, si le interesa sumarse al acuerdo. Por ahora, lo que pensábamos, yo creo que de manera mayoritaria todos, que se suman a la mesa con la intención de dinamitarla. Y de hecho, lo que están haciendo continuamente es poner palos en la rueda.
Sí, eso es verdad.
Entonces ya veremos cómo sigue. Si depende de sus intereses electorales, harán una cosa u otra. Y Esquerra, yo creo que desde luego tiene una complicidad y una sintonía clara con el gobierno, pero por ejemplo lo de Jové lo podían haber evitado y por ahora no lo han evitado.
Solo una cuestión, ¿comparece Ábalos en el Congreso para explicar la gestión de su ministerio por la mañana?
Por la mañana, porque por la tarde a las 4:30 tiene que estar él en la mesa de diálogo.
No dice, ahora mismo Europa Press está diciendo que ha pedido a Ábalos que se retrase una hora la comparecencia para poder ir primero a la mesa de diálogo y no sé si, hasta qué punto, a las 4:30 para que luego a las 5:30 pueda ir, pero no dice
hasta durar una hora la mesa de diálogo.
Eso es lo que
la presencia de Ábalos.
Bueno, entonces claramente
llegará, saludará, ¿no? Y se marchará,
lo que está,
¿no?
Pero
claro,
para que sea paritario
se constituirá, porque eso realmente igual tendrá que haber,
quedará muy
no, pero tendrá que haber actas, ¿no? Actas de la Constitución, es una cosa formal, un proceso de negociación.
Es que eso nos obligaría a hablar del mediador internacional.
Sí, bueno, ellos sin pedirlo, sí, dicen que
bueno,
no va a haber, pero
tardísimo, bueno. Ketty despedida, Marisol vale. Despedida, Miguel Ángel Liso despedido. Gracias. Hasta mañana, amigos.
Herrero, con Luis Herrero, es radio.